Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y estoy muy contento de poder acompañarlos esta noche, ya que tenemos muchos temas en los cuales ustedes seguramente no se podrán despegar de su radio o de su automóvil. En donde quiera que nos escuchen, ahí está Guanajuato en la Hora Nacional. Y es que la verdad es un orgullo ser guanajuatense, así que saludo a todos los municipios del estado de Guanajuato que son hermosos, que tienen tanta tradición, que tienen fiestas, gastronomía, gente increíble. Ya estaremos visitándolos a todos y cada uno de ustedes, pero el día de hoy quiero invitarlos a Guanajuato capital y quiero saludar desde esta cabina a todo el equipo del Archivo General del Poder Ejecutivo, porque la verdad siempre nos tienen temas muy interesantes, pero el día de hoy nos tienen una invitación muy especial a la exposición Ellas Guanajuatenses. Y es que una de las funciones del archivo histórico es difundir el acervo que resguarda y hacerlo accesible para su conocimiento a la población en general. Parte de la divulgación son las exposiciones que se realizan en el vestíbulo del edificio sede, en esta ocasión con Ellas Guanajuatenses, una muestra informativa e ilustrativa basada en documentos, fotografías, material bibliográfico y hemerográfico depositado en este recinto. Guanajuato en la cultura. Eventos importantes. Espacios culturales. Guanajuato en la cultura. Les platico que la exposición obedece al reconocimiento a las mujeres de nuestra entidad, observar su continua superación y profesionalización, apartándola de los papeles tradicionales de madre, esposa e hija. La travesía temporal es de aproximadamente 40 años y va desde la culminación de la Revolución Mexicana en 1917 para culminar en 1958, año en que Virginia Soto Rodríguez se convirtió en la segunda presidenta municipal en México y la primera en Guanajuato. Se eligió el año 1917 por la promulgación de la Constitución Federal y Estatal, estandartes de la culminación de la Revolución Mexicana, una lucha con la participación de mujeres desde diversos frentes, lo que les permitió enterarse de asuntos políticos y sociales e integrándose paulatinamente a ellos, como se ejemplificó al permitirse el sufragio femenino en las elecciones locales. La brecha comenzó a abrirse y era necesario capacitarse, estudiando y egresando como enfermeras y educadoras, instruyendo no solo a la niñez del estado, sino también entre ellas, que por sus múltiples labores estudiaban en escuelas nocturnas. En poco tiempo vendrían los títulos de abogadas, contadoras y comenzarían a ocupar cargos públicos, con los ejemplos de Enriqueta Gil, designada directora de educación pública en el estado, o con Elodia Tornel Olvera, delegada al primer Congreso Nacional de Bibliotecarios, y con Juana Manrique Lara, destacada bibliotecaria a nivel nacional que contribuyó para el incremento de población lectora. Se fundaron asociaciones civiles femeninas cuyas actividades aparecían en varios periódicos y publicaciones para difundir sus peticiones y progresos, reflejados para que algunas se postularan a puestos políticos, como ocurrió con Soledad Orozco, primera candidata a una diputación local de Guanajuato en 1937. Estas demandas fueron concretándose. En 1953, el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales para que las mujeres pudieran ejercer el voto en todos los procesos electorales de México, lo cual se vio cristalizado 2 años después en los sufragios federales. Y bueno, la travesía de nuestra exposición culmina en 1958, cuando la oriunda de Dolores Hidalgo, Virginia Soto Rodríguez, se convirtió en la segunda presidenta municipal mexicana y primera en la entidad, generando un efecto para que sucesivamente la figura femenina comenzara a ocupar más lugares dentro de la vida administrativa, política, cultural y académica de Guanajuato, siempre destacando y con efectos notorios hasta nuestros días. Y de todo esto que te he comentado, puedes constatarlo en la exposición Ellas Guanajuatenses, una muestra basada en fotografías y documentos que se resguardan en el archivo histórico. Así que los esperamos del 18 de septiembre al 8 de diciembre de este año, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el edificio sede que se encuentra ubicado en la calle Alhóndiga número 1, en la Colonia Centro, en la ciudad de Guanajuato capital. Además, la entrada es gratuita y está abierta para todo el público. Ahí lo tienen, información que nos envían desde el Archivo Histórico del Ejecutivo y con información de Daniel Hernández Hernández del área de investigación y difusión. No se lo pueden perder porque la exposición está increíble. Así es como damos inicio a Guanajuato en la Hora Nacional y vamos con Charito Morales, que nos tiene una invitada muy especial, nuestra nutrióloga favorita, que el día de hoy nos va a platicar de cómo debemos hacer una buena compra de alimentos, una compra inteligente. Charito, el micrófono es tuyo.
Dato interesante.
Dato interesante.
Muy buenas noches a todo el equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Les saluda Charito Morales. Mantener una alimentación saludable, definitivo, comienza con hacer compras de manera inteligente. Aunque lo cierto es que planificar estas compras y el menú semanal es el coco de muchos. ¿Cómo hacer compras inteligentes y de manera saludable? El tema de esta noche. Y para hablar de esto, qué mejor que la nutrióloga Beatriz López Jara. Muy buenas noches. ¿Qué importancia tiene la compra de los alimentos, Betty?
Eso es simple. De lo que nosotros compremos dependerá lo que vamos a comer el resto de la semana y de ello nuestra salud.
¿Qué tengo que hacer antes de ir a comprar lo que voy a comer en la semana?
Para empezar, yo les diría, ve sin hambre, porque si vamos con hambre se nos antoja todo y compramos todo. La segunda sería que planees tu menú. No tiene que ser una preparación diferente para cada día de la semana, y esto es importante porque a veces tenemos como esa idea de que todos los días tengo que cocinar y tengo que comer cosas distintas. No es necesario, puedo repetir menús, no hay ningún problema. Es obviamente, pues hay que tratarlo con la familia. Incluso esta lista, este menú, puede hacerse junto con los demás integrantes de la familia, pero sí decirles, vamos a preparar juntos los domingos, preparamos dos guisados y que eso te dure toda la semana. También para esto, pues al hacer este menú, esta planeación, vas a hacer una lista de compras. Ya sabes qué es lo que vas a comer, ya sabes qué es lo que tienes que comprar. Otra recomendación que les doy es que adquieran los productos que puedan con comerciantes locales, en el mercado. Entonces vámonos con esos pequeños productores. Si vas a consumir alimentos procesados, empaquetados, pues aquellos que tengan menos sellos, ¿no? Y pues una vez que prepares tus alimentos, algo que yo hago luego en casa es bajas una lista y la pegas en el refrigerador, una lista que diga, hay champiñones guisados, hay frijoles, hay pasta, hay picadillo, para que sepas qué hay, porque muchas veces se van quedando en los trastes y los vamos arrumbando al fondo del refrigerador. ¿Y qué pasa al final de la semana?
Lo tira.
Tiro esa comida. Y entre semana digo, no hay nada de qué comer, y termino comprando o haciendo otros alimentos de preparación fácil, rápida, que tal vez no son igual de saludables.
¿Qué ventajas ofrece planificar la compra de alimentos?
Pues para empezar, más organización, y voy a invertir menos tiempo a lo largo de la semana. Si un día a la semana, sábado, domingo, me dedico a hacer esta lista, esta planeación de menú, ver qué alimentos tengo que comprar, pues en la semana me quito esa tarea, esa carga de encima. También como ventaja, pues es que vamos a tener una alimentación más saludable, porque como les decía, pues ya sé qué hay en el refri, ya sé qué opciones tengo. Vamos a disminuir el desperdicio de alimentos y finalmente voy a ahorrar. Voy a ahorrar por muchas razones, porque en el trabajo ya no tengo que comprar, porque no tengo que darle dinero a mis hijos para que compren en la escuela. Entonces esto se traduce en un ahorro.
¿Qué nos puedes sugerir, justo lo que decías, para ahorrar un poco de dinero y que estas compras sean efectivas? ¿Cómo voy a seleccionar esos productos?
Para empezar, elige alimentos de temporada y finalmente la oferta depende de la demanda. Si nosotros empezamos a pedir menos estos alimentos que no son de temporada, pues va a haber un impacto incluso ambiental, además de mi bolsillo. No desperdicies alimento, no compres de más. Igual, cuando vayas a comprar algo, así como cuando compramos ropa, por ejemplo, pregúntate, ¿me lo voy a comer? ¿Realmente lo voy a preparar? O la otra, ¿voy a tener tiempo en la semana de preparar este alimento? O sea, por mucho que se me antoje, pues si no voy a tener tiempo y no lo voy a preparar, pues se va a tirar, ¿no? Entonces
claro,
igual, llegamos al domingo y se va a tirar.
Entonces, ¿cuáles son los alimentos funcionales básicos que debemos considerar?
Como alimentos imprescindibles, yo les diría que empecemos pensando en una dieta basada en plantas, que es incluso lo que de manera nacional y el Instituto de Salud Pública lo que quiere es eso, ¿no? Que empecemos a pensar en una dieta basada en plantas, más vegetales. Esto va a tener un impacto en la economía, en el ambiente, en la ecología, en los ecosistemas. ¿Qué viene siendo basada en plantas? Pues más frutas, verduras, obviamente de temporada, que sean de distintos colores, diferentes grados de madurez también, ¿no? Que no elijas como que toda la fruta para que se madure el lunes, ya no te va a aguantar. Entonces, elige de diferente madurez. También otros alimentos que nos pueden ayudar mucho son leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzo, que eso también tiene una vida de anaquel muy larga y que pues tienen fibra, tienen nutrientes que nos pueden ayudar también a mantenernos saludables.
Nueces, almendras.
Ese tipo de grasas también es muy recomendable. Igual grasas vegetales son las que vamos a preferir. Aceite de oliva, el aguacate.
Chía, linaza, todo eso.
Exacto, estas grasas nos ayudan también. Que no predominen los alimentos procesados, sobre todo de cereales, pues tratar de elegir de grano entero, que la tortilla de maíz, el maíz como tal, lo que hablábamos, ¿no? También hace unas semanas del pozole, pues también arroz integral, pasta integral, la avena, la quinoa, este tipo de cereales también deben de predominar en nuestra despensa. Si vamos a elegir carnes y derivados, pues vamos a preferir pescados, huevo, pollo, cerdo y tratar de disminuir el consumo de carne de res porque puede tener grasas saturadas. Si yo ya tengo colesterol y triglicéridos elevados, pues no van a ser alimentos muy recomendables. No quiere decir que no lo consumamos, sino de lo que consumes, bájale a la mitad de carne de res.
Por último, Betty, cuando llegamos de hacer nuestras compras, ¿qué nos recomiendas? Sobre todo antes de guardar los alimentos, las frutas, las verduras, lavarlas, separarlas, ¿cómo manejar la carne? ¿La congelamos? ¿Qué hacemos?
Primero, hazte la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, si compras tus lechugas, tus espinacas, si puedes, lávalas en ese momento, desinféctalas, centrifúgalas muy bien, que no tengan nada de humedad, para que te duren más, ah, ¿no? Bueno. Que te aguantan toda la semana de esta forma, los metes en un traste y vas poniendo como una capa de servilleta y tus lechugas o tus hojas verdes. En cuanto a otro tipo de verduras, pues las que sean de uso común, tenlas ya listas, tal vez lavadas o desinfectadas para su consumo. Igual las frutas. Hay frutas que aumentan la rapidez de la madurez si yo las lavo antes. Por ejemplo, el mango o la pera. Entonces, podríamos estas frutas nada más pasarles como trapito y tratar de limpiarles la mugre y ya hasta que las vaya a consumir, las lavo. En cuanto a las carnes, pues lo ideal, si tienes como algunas bolsas especiales o algo de plástico que no permite que haya contaminación, sobre todo por las carnes crudas con el resto de tus alimentos, mételos en estas bolsas y llega y puedes distribuirlo en tu refrigerador, ¿no? Los congelados y lo fresco, lo que se tenga que hacer rápidamente.
Y las porciones que vas a ir ocupando, ¿no?
Exacto, en base ya a tu planeación, porque ya sabes qué es lo que vas a comer, entonces sí. Ya sabes si la carne molida la dejas al final y si el pollo lo dejas hasta arriba. Y en cuanto a los alimentos procesados, los que llegues a comprar, ya sabes, con menos sellos,
sí.
Al ponerlos en la alacena, pues fíjate si no tienes ya y mándalos hasta atrás, ¿no? Fíjate en las fechas de caducidad, manda hasta atrás los que tarden más en descomponerse y al frente aquellos que ya van a caducar.
Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Por hoy es todo. Nos escuchamos la próxima.
Mi querida Charito Morales, muchas gracias por esta buena información. La próxima semana tenemos otro invitado que la verdad los va a sorprender. Mientras tanto, escuchamos esto que viene directamente del Archivo Histórico del Congreso del Estado. Pablo Buzo, muy buenas noches.
Es un gusto saludarlos domingo a domingo, siempre agradecido, Marco, a ti y a todo tu equipo por el espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado. Con información de Victoria Baeza y Samantha Correa, los saluda Pablo Buzo Muñoz, ahora compartiéndoles los antecedentes de la creación de la ciudad González, hoy San Felipe. El municipio de San Felipe fue fundado por Francisco de Velasco el 21 de marzo de 1562 por órdenes del virrey Luis Velasco, dándosele el nombre de Villa de San Felipe en honor del entonces monarca español Felipe II o por el Santo San Felipe. El 30 de septiembre de 1889, por decreto del entonces gobernador del estado, José Vibriesca Saavedra, se le concede el título de ciudad con el nombre de Ciudad González en honor del gobernador Manuel González, quien fuera presidente de la República en 1880 a 1884 y gobernador del estado en varios periodos. En 1938 se expidió un segundo decreto que cambió el nombre de la población por el de Ciudad Hernández Álvarez, en honor a Enrique Hernández Álvarez, gobernador y secretario de Salubridad durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, y quien además era originario del municipio. A pesar de los diversos cambios de nombre en el municipio, los pobladores seguían percibiéndose como sanfelipenses y refiriéndose conoce a su localidad como San Felipe. Es por esta razón que el 14 de octubre de 1948, mediante el decreto número 146, el Congreso del Estado de Guanajuato restituyó al municipio el nombre de San Felipe y que con el mismo decreto se ordenó que la calle con el nombre de Ayuntamiento llevaría el nombre de Enrique Hernández Álvarez. El pueblo recibió el apodo de Torres Mochas debido a que la torre y campanario de la iglesia parroquial de la ciudad permanecieron incompletos por un periodo de 243 años, desde 1641 hasta enero de 1884, año en el que se concluyó la edificación de la misma. Pero también existe otra hipótesis para explicar este apodo. Esta teoría es sugerida por don Enrique Guzmán Romero en su escrito El porqué de Torres Mochas. Se refiere a que al término de la construcción de la muralla que dio forma al presidio de San Felipe, nunca se concluyeron por completo los torreones que debían de erigirse en las esquinas y en los portones de entrada. De acuerdo a los planos de esta época que se tenían como guía para este tipo de edificaciones, el municipio de San Felipe fue uno de los curatos que le fueron asignados al padre de la patria don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga, que llegó procedente de Colima el 23 de enero de 1793 a la edad de 40 años. Fue cura de la parroquia durante 10 años antes de ir a la ciudad de Dolores. Tuvo su residencia en la calle Alcantarilla, actualmente calle Hidalgo, donde vivió con el hermano Mariano. Durante su estancia instaló pequeños talleres y huertos donde enseñaba a españoles e indios por igual a la alfarería, curtiduría y forja, así como el cultivo de la vid para la fabricación del vino. Por las tardes se dedicaba a hacer reuniones con los principales vecinos donde discutían de artes y ciencias, además de las tertulias donde presentaba obras de teatro. Por esta fama de igualdad, la casa fue conocida como la Francia Chiquita, donde actualmente alberga el Museo Casa Hidalgo. Si quieres conocer sobre esta y otras efemérides, te invitamos a conocerlas en nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.gov.mx, o en el apartado del Archivo General. Muy buenas noches y nos escucharemos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo. Somos tu voz, tu Congreso.
Muchas gracias a todo el equipo del Archivo Histórico del Congreso del Estado. El próximo domingo aquí los esperamos con más información. Y ahora llega nada más y nada menos que Anisa y Clef, que nos tiene información ya para unas buenas finanzas. Unas finanzas sanas que son justas y necesarias. Así que el día de hoy, este es el consejo del domingo.
Hola Marco, muchas gracias a todos los radioescuchas de Guanajuato, la hora nacional. Bienvenidos a la siguiente cápsula financiera. Soy Anisa Iclef y hoy les platicaré de lo importante que es aprender educación financiera. ¿Se dan cuenta que nunca nos hablaron de este tema de chicos? En la escuela jamás nos dijeron qué era el ahorro, ni lo importante que es. Ni en preparatoria nos hablan de temas financieros y resulta que es con lo primero que nos encontramos en nuestra vida, manejar el dinero. La verdad es que las finanzas son y deben de ser para todos. Entre más chicos estemos, es mejor para aprender. Y si no eres tan chico, te recomiendo empezar ya. Un buen primer paso es que definas prioridades y entender en qué vale la pena gastar y en qué no. Y para que sigas motivado, te recomiendo ponerte una meta financiera, como ahorrar para los tenis que quieres o el viaje que esperas. Así tendrás que buscar consejos e instrumentos financieros para llegar a lograrlas. Cuando entras en modo financiero, vas abriendo los ojos y tomas conciencia de tus acciones. Simplemente hay mejores cosas que hacer con el dinero que solo gastarlo en banalidades para presumirle a la gente. Es importante construir hábitos que nos dejen ir subiendo escalones, no bajar o quedarnos estancados. Así que te propongo comenzar a leer libros, asistir a seminarios y mantenerte al día sobre la información financiera. No lo olvides, si quieres aprender más, sígueme en mis redes sociales como Anisa Iclef. Y aquí nos escuchamos la próxima semana en La Hora Nacional. Vamos contigo, Marco.
Anisa, qué buena información nos acabas de dar. De verdad, te seguiremos en tus redes sociales para tener muchos más datos acerca de finanzas sanas. Y por supuesto que te seguimos en Instagram, en Facebook, como Anisa Iclef. Mientras tanto, vámonos con una entrevista, porque en la parte musical, el día de hoy, estamos de manteles largos y tenemos a un talentazo de Guanajuato que viene desde Salamanca. Blanca. Él es Edgar Soria y ya está con Hugo Torres para que nos presente su nuevo sencillo. Así que el día de hoy vamos a bailar, vamos a cantar y lo vamos a conocer.
Ya está con nosotros esta noche aquí en Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional un joven cantante y compositor guanajuatense, nacido en Salamanca. Y a pesar de su corta edad, ha logrado posicionar en el gusto de la gente temas como Luna, que fue su sencillo debut, Contigo Puede Ser, Mi Otra Mitad, Retratos en el Aire y muchos más. Dichos temas tienen una fusión entre pop latino, romanticismo y ritmo urbano. Le doy la más cordial bienvenida a esta su casa, Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional, a Edgar Soria. Edgar, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí a Cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
Oh, muchísimas gracias a ustedes por la confianza, el tiempo y el espacio de poder estar aquí para platicarles un poquito de mi música.
Vamos a iniciar. ¿Cómo fue que te llamó la atención el mundo de la música? Digo, porque hay muchos niños que comienzan con yo quiero ser bombero, yo quiero ser arquitecto. ¿Cómo fue que te llamó la atención este gremio de la música?
Es bastante curioso porque cuando empecé a cantar, lo hacía más como de hobby, lo hacía porque había concursos de canto, porque me ponían a cantar en los coritos de las escuelas, pero no fue hasta que empecé a ver que era una forma en la que me podía hacer notar, ¿no? Obviamente también uno cuando es un poquito más pequeño, quieres que la gente te vea, quieres que la gente voltee a ver lo que puedes hacer, y la música para mí fue eso, fue de, ok, creo que al empezar a cantar, me volteaban a ver, y me empezó a gustar eso. Ya después obviamente pues fue juntándose también con la parte emocional de que pues la música siempre está presente en todo, ¿no? Pero pues yo creo que fue así.
¿Hace cuánto comenzaste profesionalmente hablando? Digo, ya me platicaste que iniciaste en concursos, etcétera, pero ¿cuándo ya fue como profesionalmente iniciar en este gremio?
Yo considero que desde que empecé la producción de este nuevo álbum, porque antes pues tenía los primeros sencillos que ya mencionaste, pero siempre era algo muy intermitente, era como sacaba una canción y después a los meses sacaba otra, o luego pasaba un lapso de tiempo bastante largo entre una canción y otra. Ya esto comenzó a ser más en serio para mí desde que empezamos la producción de este álbum, porque fue cambiar el chip y decir, tenemos que hacer que todo esto sea profesional, las canciones, la imagen, todo. Entonces, para mí, desde que empezamos con el álbum. Y es que además también, al principio, pues éramos dos personas, ¿no? Con el tiempo se van sumando más personas y obviamente yo, al ser pues la cara del proyecto, tengo que responder no solo por mí, sino también por las personas que están dando su confianza y su tiempo para pues que esto funcione.
Exacto, es totalmente un respeto también para el trabajo que ellos hacen.
Claro.
Y hablando de esto, de tus inicios, de cuándo comenzaste profesionalmente, ¿quiénes fueron tu inspiración musicalmente hablando?
Musicalmente hablando, ok, mi inspiración musicalmente hablando es Pablo Alborán. Yo desde que lo escucho, al principio siempre quise que mi música se pareciera a él, ¿no? Obviamente ya conforme fui avanzando, también fui agarrando referencias de otros artistas, pero en este momento creo que ya quedé, que agarré de aquí, agarré de acá y lo junté con lo mío. Creo que al menos ya tengo esa identidad propia, pero sí, Pablo Alborán es el, como mi papá musical, por así decirlo, ¿no?
Y bueno, hablando sobre este medio de la música, me imagino que el camino también ha sido sumamente difícil.
Siento que cada quien tiene obviamente sus problemas, ¿no? Con qué luchar, cada persona lo vive de manera distinta. Por mi parte, yo puedo decir que lo más difícil para mí ha sido como luchar con mi propia mente, porque digo, afortunadamente he tenido el apoyo de mis padres, de muchas personas que se han sumado al proyecto y de la gente que obviamente pues siempre es lo más importante, ¿no? Que ellos estén para poder escuchar las canciones que uno tiene que darles. Siento que la mente es lo mejor o lo peor que te puede pasar si no sabes cómo controlarla, porque pasan bastantes cosas por aquí que te puedes perder, puedes hacer que las cosas se vayan hacia abajo con cualquier cosita. Entonces ese control mental y emocional yo creo que han sido lo más difícil. Obviamente eso hablando de mí, ¿no? Pero es bastante complicado. Lo que sí es que pues no hay que quitar el dedo ahí del renglón, ¿no? Siempre estar constante y constante para que pues esto siga avanzando.
Tú como cantante y compositor, ¿qué es lo que deseas transmitirle a quienes escuchan tus canciones?
Por el momento creo que sería el poder transmitirles mi sentir, ¿no? Y que ellos obviamente al asimilarlo pues en ellos puedan pasarlo o juntarlo con las experiencias que ellos viven. Creo que a mí me gustaría saber que, y me ha pasado de repente que llegan y me dicen, ay, esta canción significa significa esto? Y yo tal vez diga, pues para mí no significaba eso, pero si para ti es, y lo que tú me estás contando, adelante, es lo bonito de esto, ¿no? Que la gente puede interpretar tus canciones y unirlas con las experiencias propias que han tenido en su vida.
De los momentos importantes de esta entrevista sobre este nuevo álbum, platícanos también.
Este nuevo álbum ya está disponible en plataformas digitales, ¿sí? En todas las plataformas digitales, para que ahí la gente vaya y lo escuche. En todas ellas me encuentran como Edgar Soria y el álbum se llama La Capital. Este álbum para mí es bastante importante porque retrata las etapas de un duelo que yo viví hace algunos años. Pues me gustaría que la gente cuando lo escuche pueda ayudarles a pasar ese duelo, ¿no? O igual si ya en algún momento se encuentran pasando alguna otra cosa y cuando escuchen este álbum digan, ya recordé dónde saqué la fuerza que obtuve en su momento para poder vivir y salir adelante. Entonces este álbum ya está disponible en todos lados y pues ojalá la gente tenga el tiempo de escucharlo.
¿Cuántos temas tiene este álbum?
10 canciones inéditas.
¿Qué viene para Edgar en estos últimos meses ya del 2023, que ya quedan poquitos meses de este año?
Seguir haciendo mucha promoción de este nuevo álbum, de mi sencillo, Ella Dice, es el primer sencillo, y seguir haciendo que la gente escuche mis canciones, que sigan llegando nuevas personas que se sumen al proyecto, ¿no? Que les gusten las canciones y para en el futuro seguir trayendo más y más y más, obviamente presentaciones y pues todo lo que implica estar metido aquí en el mundo de la música, gracias a Dios.
¿Nos podrías proporcionar tus redes sociales para que en estos momentos nuestros radioescuchas se lancen a darte follow en todas las plataformas?
Claro que sí, en todas mis redes me encuentran como Edgar Soria, Instagram, Facebook, YouTube, la que se les ocurra, Edgar Soria, igual las plataformas digitales, Edgar Soria, y ahí está, Ella Dice, el álbum y las canciones, todas las canciones.
Y bueno, en estos momentos el mismo Edgar nos va a mandar a una canción. Edgar, por favor, para que todo nuestro radioescucha se deleiten con esta canción que les va a llenar de mucha energía.
Bueno, mi gente de la Hora Nacional, yo soy Edgar Soria, espero que puedan escuchar mi nuevo álbum La Capital, y esto es Ella Dice.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Ella dice que ya no la quiero, que ya no la trato igual que ayer, que a mis labios les falta veneno y más besos contra la pared, que en la relación no existe fuego, o quizás ya tengo otra mujer. Ella dice que le tomo el pelo y no como lo quisiera hacer. Ella dice que ya no la celo y que ya se nos saló la miel, que ya no encontró chispa en su cuerpo, voy a cambiar otro vagón de tren. Y ella no sabe que su sonrisa en mi corazón ha sido la llave, siempre la clave. Y ella no sabe que su sonrisa en mi corazón ha sido la llave, siempre la clave.
Definitivamente, rolón de Edgar Soria. Edgar, muchísimo éxito. Ahí la tienen, hay que buscarla en todas las plataformas digitales y por supuesto, seguir a Edgar Soria en sus redes sociales. Y para despedir el programa el día de hoy, vamos a escuchar una historia de una guanajuatense beneficiada con uno de los programas que ofrece gobierno del estado. Y que la verdad, me encanta. Vamos a conocer un poquito acerca de Obdulia y ustedes van a descubrir a qué programa nos referimos. Y al terminar la historia, nos despedimos y los esperamos el próximo domingo en esto que es Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado, hasta la próxima.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.
No manchen, hijo, ya levántense que es bien tarde. ¿A qué hora nos vamos? Todavía tengo que ir al molino.
Ella es Obdulia y vive en Tierra Blanca, Guanajuato. Sus hijos son lo más importante, el motor que la hace despertar cada mañana para llevarlos a la escuela y caminar varios minutos para llegar al molino que le provee el maíz molido para elaborar tortillas.
Hoy tenemos el examen de Otomí.
Es lo bueno que sí estudiamos mucho.
Me voy a ir hasta el molino.
¿Pero sí estudiaron?
Sí, voy a ir allá hasta el molino.
Ah, qué bueno.
El camino es largo, pero pensar en lo importante que es este alimento para su familia hace que todo valga la pena.
Buenos días, doña Angélica. Me muele, porfa. ¿Cuánto le debo, doña Angélica?
Toda la semana.
A ver, iré. Vale, gracias.
Como que ya hace hambre. Duele tortillas. ¡Tortillas!
¿Cómo les fue?
Bien. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta en Otomí?
A ver, dime.
Deme aquí, Pefi.
¿Qué estoy haciendo? Voy a empezar a hacer tortillas para darles de comer. Coman bien, acábense las tortillas porque mañana nos va a llegar una gran sorpresa, ¿eh?
Buenas tardes, señora Julia.
Mamá, creo que ya sé qué es la sorpresa.
Mire, aquí le traemos su molino.
Sí, ya no nos va a quedar tan lejos ir a moler y pues un dinerito extra no nos cae nada mal.
Obdulia, hasta que se nos hizo.
Ya mira, ahora sí vamos a poder moler más cerquita. Ya no vamos a ir tan lejos, como íbamos bastante lejos, ya vamos a ahorrar algo de tiempo.
Estaba bien complicado, pero qué bueno que llegó.
Hasta mañana, échele.
Obdulia siente la satisfacción de saber que vive en una entidad donde existe la grandeza familiar que une a todos y cada uno de sus habitantes. Contigo siempre, historias de grandeza. Guanajuato, Gobierno del Estado.